Onda Madrid presenta El taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla.
Verano, 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 ya lo sabemos. Verano, pues sí, estamos aquí. No nos rendimos, no nos rendimos. Es verdad que a veces el verano se hace difícil en la gran ciudad y uno debe huir a las piscinas comunitarias, huir a los polos cercanos, huir, si se puede, al salón con el aire acondicionado. Estamos aquí surcando los mares, de los que no tenemos mar, ni piscina, ni una mísera manguera donde poder refrescarse. Es verdad que no, hay gente que no tiene manguera, ¿no? No tiene un pequeño patio, un pequeño balconcito para sacar la manguera. Verano, por supuesto, ¿eh? Y eso afecta de una forma especial a los programas de radio en el mundo, en España y también en Madrid. Verano es una noche de verano, no es. Esto no lo escribí yo, sino que lo escribió Jesús Terrés, que fue invitado de este taxi de Onda Madrid hace ya algunos meses. No diremos que esto va a ser una noche de verano, porque es cierto que esto se emite muy temprano, muy temprano, muy temprano en la radio los domingos por la mañana, a una hora donde todavía las calles no se han terminado de hacer y no se han terminado de quitar las del día anterior. Pero usted bien puede estar escuchando este programa por el podcast, cuando, dónde y cómo desee. Y para que sea noche de verano, recordamos en este taxi de la Onda de Madrid los mejores momentos de nuestra primera temporada. Espero les gusten.
Bailata pa' mi chica y un mantón. Butaca en teatro. La vida cañón. Sombra en las ventas. Nalga sobre blando. Hace tiempo que no pienso en el horror. 6 horas seguidas metido en un cuarto escuchando mi nueva canción y hablando de mí. La vida cañón. La vida cañón. Tiempo que no pienso en el horror. 6 horas seguidas metido en un cuarto escuchando mi nueva canción, soñando vivir la vida cañón. El día en que pruebas el clorhidrato de cocaína. Yo soy Georgina. Temporada 2. La vida cañón. La vida cañón. La vida cañón.
El taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla.
Omar Montes, bienvenido al Taxi Onda Madrid, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí, encantado de estar con todos vosotros.
Muchas gracias por venir, ¿eh? Es que, claro, ya eres estrella de Spotify, estrella de la música, el rey de la... Ahora que vienen los reyes y demás.
El rey de las ventas.
Rey de las ventas.
Como se me daba bien vender de pequeño pendientes, ahora se me da bien vender la música. Sabía que número uno iba a ser, o sea que...
¿A dónde te llevo? Dime un sitio así que te guste de Madrid para...
Bueno, la calle donde yo frecuento Pan Bendito es siempre la calle de Benito Camela y solemos estar allí todos los muchachos, ya sabes, joseando. Y
joseando.
Esa es la calle... Bueno, que donde está el bar de Pepe, que siempre compramos ahí las pipas para pasar la tarde. Y bueno, es un barrio maravilloso.
A ver, está muy bien Benito Camela, el poeta. Lo del Peugeot sin puerta, ¿es verdad?
Hombre, tan verdad como que estamos tú y yo aquí ahora mismo. Vamos.
Es decir, ¿estuviste con un Peugeot, con tu coche sin puerta durante un mes o así?
Ya ves.
¿No lo tocaron?
De vez en cuando algún de estos, algún raro se metía ahí a pasar la noche, a fumar o algo así. Porque yo cuando me levantaba por la mañana y iba, que tenía que recoger, a lo mejor iba al gimnasio o algo, veía como chustillas ahí en el suelo y yo decía, me cago en la hostia, tío.
Bueno, Omar Montes es...
Menos mal que en aquel entonces no había COVID.
Claro, claro, es una ventaja, la verdad. Bueno, Omar Montes es cantante, ahora hablaremos de más cosas, pero bueno, si usted tiene o tú tienes mi edad, que es ser joven, hola, Omar también es joven, pues lo conocerás seguramente. A lo mejor si tienes más años también, pero cada vez menos, ¿cuál dirías tú que es tu franja de edad que es la que todavía te desconoce para el gran público? ¿La tercera edad, por ejemplo?
Que va, si todas las abuelitas han comido conmigo ahí en Supervivientes o en todos los programas, las abuelitas especialmente.
¿Tienes una franja de edad que no...?
Mi franja de edad comprende entre los 5 o 6 años y la muerte. Ese es el lado.
La verdad que está bastante bien, sí, no, pues... bueno, es cierto que, y eso es una cosa que suele pasar, que mucha gente como tú, Omar, que sois representantes de la escena urbana y demás, que tenéis mucho éxito, yo creo que ya cada vez pasa menos, pero... muchas veces no se os invita tanto a las radios tradicionales.
Nunca.
Jamás.
Yo me invitan porque de repente le produzco una simpatía. Pues yo, ya sabes tú que, bueno, siempre estoy de buena onda con todo el mundo. Pero normalmente... Mira, de hecho, los número uno de este país, top ten, igual 8 son de la calle. Son música urbana y 2... son de discográficas. Bueno, los que están en discográficas son los que todos los días los ves en la radio y en las galas guapas, en los sitios de puta madre. Y nosotros, los que estamos en la música urbana, que estamos en el barrio, aunque estemos número uno, pero no nos quieren invitar a ir a los sitios.
¿Os tratamos mal los periodistas? Dilo, tú dilo.
A mí en particular, no. Porque ya te digo que yo he roto esas barreras del chaval de la calle, tal... Lo he roto un poco, entonces, bueno, a mí de momento, pues, os entro, pero, por ejemplo, hay, os puedo decir nombres que no quiero decirlos, pero hay mucha gente que está rompiendo y no se les invita a ningún lado.
Eso es cierto.
Y son número uno, te puedo decir, por ejemplo, Morad, un chaval de la calle que también está rompiendo y yo no le veo por ningún lado. Por ejemplo, mi colega el Moncho, Original Elías, Salcedo, son gente que tiene muchas visitas, los conoce todo el mundo de la calle. Pero seguro que de esos nombres que te he dicho no conoces ninguno.
No, yo sí, pero yo porque...
Ah, bueno, tú eres un ser de luz.
No, pero porque yo tengo 20 años.
Claro, entonces tú, claro, sí, pero que normalmente la gente...
Pero digo que hay una brecha, yo creo que hay una brecha entre, y esto es algo a tratar en los medios de comunicación, entre lo que escucha la gente joven y después después las radios o las televisiones generalistas de gran público. Exacto. Invitan. Sí, porque Alejandro Sanz invitan siempre, claro, sí, está muy bien Alejandro, pero a Omar Montes a lo mejor menos, creo.
Exacto.
Pero bueno, estamos aquí ya rompiendo esta brecha. Bueno, ahora saliendo de esta calle Besolia, cruce con la avenida de Abrantes, esto es Pan Bendito, una barriada de Madrid. ¿Qué supone para ti Pan Bendito? Porque tú lo llevas muy a gala.
Lo llevo muy a gala porque es el barrio que me ha visto crecer y de repente, pues eso, igual que yo tenía un coche ahí tirado y me lo respetaban, que estaba sin puerta y nadie me lo quitaba, me dejaban ahí vivir, pues ahora que tengo pasta a lo mejor y me podría ir a cualquier sitio a vivir y comprarme un casoplón, pues no lo hago, yo sigo en mi casa de siempre, en mi barrio de siempre, con la gente de siempre. Antes me ayudaban a mí, ahora les ayudo yo a ellos. Creo que todo en la vida es recíproco. Cuando tú te portas bien con una persona, pues esa persona luego, el día de mañana, si es persona de verdad, te lo devuelve. Entonces pues yo no quiero ahora de repente marcharme a otro sitio con otra gente. Yo estoy muy a gusto en mi misma casa, con mis mismos vecinos, por ejemplo.
A ti el éxito no te ha cambiado de barrio entonces, ¿no?
Nah. Sí me ha cambiado de coche, me he comprado un cochazo, eso sí, ya no voy sin puerta por la vida, pero mi casa está súper bien, es guay, ¿sabes?
A los chavales del barrio que muchos se te acercarán, supongo, y te dirán, Omar, quiero ser como tú, ¿tú qué les dices?
¿Qué va? En mi barrio pasan de mí, a mí me ven y como ya me tienen tan visto desde pequeño, date cuenta que yo ya estoy muy quemado en el barrio. No es que yo era el típico que estaba todo el día dando palmas por la calle, un pesado. Y entonces los chavales me ven, ¿qué pasa, hermano? ¿Qué tal? Bueno, yo qué sé. Antes, pues, me iba a correr siempre por mi barrio y a lo mejor pasaba por las canchas y me liaba a jugar al fútbol con los chavales. Venga, vamos. Otro. Normalmente en mi barrio era o hacías deporte o estabas todo el día ahí bebiendo litronas. Sí. Pues había dos. Y yo era más del deporte. Pero con todo el mundo me he llevado bien, ¿sabes? Yo siempre respetaba a todos y saludaba a todos y buen rollo.
Y sobre tú también, sobre tu familia y tus abuelos y demás, y sobre el valor de la familia, también hablas mucho en las entrevistas y demás.
Sí, siempre lo digo, que la PlayStation y el iPhone siempre te va a durar toda la vida, ¿sabes? No quería hacer publicidad de PlayStation porque han enviado a mis amigos PlayStation y a mí no me han enviado, son unos cabrones. PlayStation no, comprar Xbox, ala. ¿Sabes? No me la han mandado a mí y mi hijo está como loco con la...
A amigos tuyos se la han enviado.
A un montón de amigos cantantes les veo con sus promociones, a Lauron Play, a este, al otro, con todos con sus cajitas de la PlayStation y a mí no me la han enviado y mi hijo le encanta la Play.
Eso con un mensaje en Twitter yo tuve que tener repercusión.
Se lo he puesto.
¿No te hacen caso?
Bueno, sí, me escribieron los de PlayStation y me dice, venga, no te quejes, ya te la enviaremos.
Bueno.
Pues no me la han enviado, ¿sabes? Es mentira todo.
Pero a lo que vamos, digo, lo de la familia.
Sí.
Entonces, que el iPhone y te dura toda la vida.
Exacto, eso es lo que te iba a decir. Que el iPhone y la Play duran toda la vida. Pero tu abuela no sabe lo que te va a durar. Entonces, yo siempre soy de los que dicen que... Yo paso diariamente casi toda la parte del día con mi abuela. O con mi hijo. ¿Entiendes? Yo desde que me levanto, llevo a mi hijo al colegio, me voy con mi abuela, me hace la comida, me quedo allá a comer, estoy con ella, con mi abuelo, súper bien. Y luego ya haré lo que tenga que hacer, pero de repente yo tengo que estar con mi familia. Y es por lo que explico. ¿Cuánta gente querría estar con sus abuelos si no puede porque les ha pasado cualquier cosa o porque los perdieron en el pasado? Pues hay que aprovechar y uno tiene que valorar los que tengan familia y estar con ellas y cuidarles. Que luego el día de mañana, cuando te falten, ahí es cuando llorarás y ya no habrá remedio porque los habrás perdido.
Tú a veces has dicho que no a... un concierto o conciertos por quedarte con tu familia, con los tuyos, supongo.
Joder, pues sí, muchas veces, sobre todo con mi hijo. En un momento dado se ha puesto mi hijo malo, yo tenía un concierto y he dicho no voy, lo siento. Ya me podéis, os podéis enfadar, poneros, no digo de cancelarlo, pero aplazarlo o lo que sea, porque primero es mi hijo, luego ya todo, ¿sabes? Hijo y luego ya... Bueno, hijo, abuela, ¿sabes? Luego ya lo demás. El trabajo es secundario, el dinero está bien, ¿no? Porque compras cosas y tal, pero el amor no se puede comprar y la familia no se compra.
Eso es verdad. Antes de la música he leído que empezaste en el boxeo con 14 años, ¿puede ser?
14, 15 años, más o menos, sí, para no ser embustero. 14, 15 años, pero no peleaba. Empecé a pelear con 16 o así, más o menos. Fui al Campeonato de España Junior, a Guardamar del Segura, Alicante. Y los di un repaso a todos de flipar.
¿Pegabas bien?
Claro, a mí se me ha dado súper bien pegar, porque como me han pegado toda la vida tanto, como yo era gordo y moro gitano, pues entonces yo era blanco fácil. Claro, tenía de todo. Y encima era orejón. Tenía la cabeza muy pequeña soplillo. Y las orejas como soplillo. Y claro, pues imagínate, gordo, orejas de soplillo, moro gitano. Lo tenía todo, era una joyita, full equip, ¿vale? Entonces, claro, me veían...
Eras el pack completo.
Claro, era paquete Harman, de esos, como los de Audi. Tenía todo. Entonces, claro, las niñas, cuando se invitaban entre ellas a todos los muchachos guaperas y malotes de la clase, a mí se les enviaban las notitas, que no se me olvidará jamás en la vida, lo tengo grabado. Se tiraban las notitas, pumba, de mesa a mesa, y a mí esas notitas nunca me llegaban. Como yo no era malote, es más, yo era buenote, ¿sabes? De tan bueno que era buenote. Pero también te digo, cuando me puse a hacer boxeo, que empecé a adelgazar y me empecé a quedar hecho un príncipe, ahí ya sí me invitaban a sus cumpleaños y no veas, las tenía loquitas.
¿Cómo era? ¿El principito de Pan Bendito?
Sí.
Me ha encantado esto, ¿eh?
Pues sí, el principito me llamaban.
Era bastante buen nombre.
Sí, de repente de ser un ogro, bueno, un ogro, ¿sabes? Era feito, pero era gracioso, ¿sabes? Tampoco un ogro, porque yo tenía, oye, mi público era gordito, pero fofisano, como diría mi abuela.
El taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla.
Los viajes con mi padre en verano eran terribles. No había aire acondicionado en el coche. Imagínate el calor que hacía en agosto camino de La Manga.
Papá, hace mucho calor. ¿Podemos abrir las ventanillas?
¡No!
La razón por la que mi padre se negaba a bajar la ventanilla era simple y llanamente que no quería que el aire lo despeinase.
Solo quiero que hagas una cosa antes de venir a la KLK.
Claro que sí, lo que haga falta.
Antes de irte, me gustaría que hicieras el peor programa de la historia de la televisión.
Antes de morir, a mí me gustaría fumar crack.
¿Cómo?
No, crack. No, coronel.
Mañana, y al mirarme al espejo, me da cuenta de... Se me han caído las cejas.
Pero eso es normal. Le pasa a muchos grandes artistas. Por ejemplo, a Miguel Bosé.
¿Y qué hago yo ahora?
Pues así, sin mucho pensar, se me ocurre que te pongas unas cejas falsas en la
esto
cara.
Era, esto era una maravilla. Yo soy muy fan de ambas cosas, la verdad. Sí. Porque es una imaginación. Además, yo creo que tú eres un hombre muy imaginativo. Y además está que no es una cosa cutre, que está bien hecho.
Sí,
mira,
sí.
Hay
sí.
planos...
Bueno, yo, vamos, quiero decir, lo intento hacer bien y es una cosa que me tomo muy en serio. Y, me gusta mucho hacerlas. Y haciendo los trailers falsos del hormiguero, fui feliz con ese encargo. Eso me lo pasé muy bien.
Hay momentos de mezclar música de todo tipo, de tú con Joaquín, que está muy, muy bien. Que la gente lo vea, está en YouTube además. Pero empezamos por el Cuarteto de Albacete. Me gustaría conocer cómo sé que a Joaquín y a Pablo también, creo, Chapella, lo conoces desde más pequeño. Sí. A Raúl no sé, pero
también,
a todos. ¿Cómo se forma ese grupo para que después todos habéis llegado a la... No sé si lo habéis preguntado alguna vez, eso de sois amigos de toda la vida y los cuatro habéis llegado a la fama y al éxito, por así decirlo.
Sí, bueno, pues... Y como yo, la verdad es que con Joaquín Reyes y yo nos conocemos desde que tenemos uso de razón porque nuestros padres eran íntimos amigos. Nosotros estamos como repitiendo la historia. Ellos eran amigos de toda la vida. Entonces... Yo siempre lo he conocido. Lo que pasa es que él me saca 4 años, aunque ahora ya no se note, pero él me saca 4 años y cuando éramos más pequeños la diferencia de edad se notaba más y eso hacía que no fuésemos amigos, precisamente. Yo lo tenía como una especie de primo lejano. Pero luego ya cuando coincidimos los dos en Madrid, ya nos pusimos a trabajar y ya nos hicimos muy amigos. Esto hace ya 20 años. Con Raúl Cimas coincidí en una academia de dibujo, de pintura y dibujo, siendo muy niños, a lo mejor teníamos 11 años. Con Pablo Chapella coincidí, a lo mejor hace 30 años, porque teníamos muy pocos años, ahí íbamos a tercero de GB, o sea, éramos niños, o sea, que nos conocemos todos de toda la vida. Con Julián López coincidí en la residencia universitaria, teníamos 18 años. O sea, que nos conocemos de toda la vida. Y yo siempre he intentado que mis amigos... Yo, el sentido del humor... O sea, yo necesito reírme con mis amigos como una especie de mecanismo de unión. Entonces, yo siempre me he juntado con gente que son muy cachondos.
Pero ellos ya... porque tú has sido cachondo toda la vida, ¿no? Pero ellos, tú también les veías madera de ser cachondos.
Sí, por supuesto, claro.
¿Pero tú pensabas alguna vez que estos van a llegar a ser cómicos algún día?
Bueno, es que yo no pensaba ni que yo iba a ser cómico, ni... O sea, yo nunca he hecho planes de futuro. Yo lo único que hacía era quererme... Yo me quería reír en ese momento. Y yo sabía que con esa gente me lo podía pasar muy bien. Y lo detectaba, porque además recuerdo que cuando vi a Julián, solamente con verlo...
Te entraba la risa.
Yo sabía que, digo, con este tío me lo voy a pasar bien. O sea, me voy a reír. Entonces yo me junté con él porque dije... Te tío es un cachondo, tiene que serlo. Solamente por su...
El aspecto físico.
Luego así era. Luego así fue. O sea, no fallé. Con Chape igual. Pablo Chape y yo en clase, porque íbamos clase juntos, para desgracia de los profesores.
¿Cómo erais en clase? Lo peor de la clase.
Lo peor. Pero, no, yo, bueno, o sea, con la distancia, yo creo que no teníamos malicia. Pablo Chape y yo no teníamos malicia. Éramos... Yo creo que éramos muy, muy bonachones en el fondo. Lo que pasa es que no podíamos evitar, si se nos ocurría algo gracioso, hacerlo. Hacerlo, aunque fuese el peor momento del mundo para el profesor. Entonces, eso nos convertía pues, en la pesadilla de los profesores, porque estábamos todo el rato haciendo gilipollas. Si no lo decía él, lo decía yo. Entonces... Era una pesadilla para los profesores.
Y después, pero bueno, después las notas iban más o menos bien, ¿no? Porque estudiasteis carrera... Él también llegó a...
Sí, bueno, yo en Bellas Artes aprobé, pero bueno, me ayudó mucho mi padre, perdí mucho el tiempo. Me obligaron, prácticamente.
Y supongo que las anécdotas de esos años mozos ya las habréis contado todas, ¿no?
Pues sí.
¿O queda alguna sin contar?
Yo creo que hay alguna queda sin contar, pero ya me esfuerzo en tener que recordarlas.
Pues sí, si te acuerdas de alguna para contar.
Buah, pero no, tengo que hacer un ejercicio porque he contado tantas que ya me voy quedando sin ellas, porque claro...
Claro, es que cuentas muchas anécdotas. ¿Te suena la calle de las Minas sí. En número 1? Calle de las Minas, ¿sabes lo que hay?
Calle de las Minas 1, sí.
El bar Picnic.
El Picnic, sí.
Digo, ¿qué sería de Madrid sin el barrio de Malasaña, sin la Latina, sin...? ¿En Madrid ha habido siempre mucho movimiento cultural cómico o cuando tú llegaste a Madrid esto era más bien un descampado?
Bueno, yo tuve la oportunidad de ver el nacimiento del stand-up en España. O sea, yo...
El stand-up para mi padre, que son los de los monólogos.
Eso, es lo de los monólogos. Sí, yo tuve la oportunidad de verlo. Perdón.
No te preocupes, tienes ahí agua si quieres. Y si no, que traigas más ahora. Mientras que no sea coronavirus.
No es coronavirus. Es que, entonces, yo sí que cuando yo llegué era un poco descampado, pero también tuve la oportunidad de asistir a la moda del monólogo, ¿sabes? Al boom. Yo tuve la oportunidad de vivir esa época en la que todo el mundo hacía monólogos, todo el mundo montaba monólogos en sus salas y en sus bares, y se podía ganar mucha pasta haciendo monólogos. Yo creo que ahora eso ya no es tanto, sí. Bueno, ahora menos con la situación, pero hubo un auténtico boom. Me acuerdo que siempre se me preguntaban en las entrevistas, ¿tú crees que esto ha llegado para quedarse o es una moda?
¿Y qué decías?
Yo pensaba, yo creo que ha llegado para quedarse.
En cierta medida,
en
sí.
En cierta medida, sí, porque yo creo que lo que ha hecho es refinarse. Yo creo que lo que ha hecho es refinarse. Ahora hay como gente más joven, hay gente mejor, más joven, más preparada, con más referencias y con más cultura del estándar.
¿Erais más salvajes en aquella época?
Estábamos más asilvestrados, desde luego. Teníamos menos información y menos background, menos cultura, menos cultura del monólogo.
Leyendo el libro de Ignatius Farray, este de Vive como un mendigo baila como un rey, me he dado cuenta también de una reflexión que después traslado a los invitados siempre, que es a veces el público vemos los cómicos, ya tampoco los cómicos, es que los cómicos hacen cuatro chistes y ya está. Y él no, por ejemplo, Ignatius es una persona que se toma muy en serio la comedia, uh-huh. Que está casi, diría, obsesionado con el hecho de estudiar la comedia y los cómicos ingleses. ¿Tú te tomas muy en serio la comedia? Si tú eres muy de estudiar de la comedia, de ver comedia, de pensar en comedia.
No. Yo no. Mi faceta de humorista nunca me la he tomado del todo en serio. O sea, no. Para mí ha sido más una diversión al principio y luego una manera de. Una forma de vivir, que luego pues conseguir vivir de ello, pero luego de hecho llevo un montón de tiempo sin actuar en directo y no es una cosa, es una carambola del destino. Yo lo encontré por el camino y me pareció interesante hacerlo en su momento y divertido y me lo he pasado muy bien, pero no he sido un cómico de estos de decir, joder, esto es a lo que me quiero dedicar, me lo voy a tomar en serio porque esto es una cosa para toda la vida. Para mí ha sido como una cosa siempre de, bueno, voy a estar aquí un tiempo, voy a divertirme, voy a aprovechar el momento y luego ya veremos. Lo único que yo me he conseguido tomar en serio es el cine y la faceta de director. Eso es lo único que me tomo en serio.
¿Y cómo compaginas tú como cómico el estar en dos productos mainstream para el gran público como son El Hormiguero y como es La Resistencia y a la vez mantener ese lado también más underground? Salvaje, más gamerro, más... ¿Cómo se hace eso? Pues hay mucha gente que cuando llega ya al mainstream es como... Bueno, digamos que se amolda al espacio y tú no... Yo te noto a ti una persona que sigues manteniendo esa esencia que hace años tenías.
Bueno, pues... No tengo la fórmula. Yo... esto no forma parte de un plan que yo he planeado ni nada de esto. Porque yo... Simplemente lo que hago es intentar currar allí donde me dan trabajo, ¿sabes? Porque, y es una cosa que yo creo que pasa un poco en general en la industria del espectáculo en España. Si tú trabajas en Estados Unidos, y tienes una oferta de empleo tan amplia como allí, que puedes planear tu carrera, como es el caso de muchos actores de Hollywood que dicen, voy a planear mi carrera, voy a hacer esta película, luego esta, ahora una independiente, ahora un poquito más comercial, ahora tal. Pues eso se puede hacer en Estados Unidos, pero aquí no. Aquí haces el trabajo que te ofrecen. Fernando Fernán Gómez tiene una anécdota muy graciosa al respecto.
¿Qué es?
Su representante una vez le dio un guión y le dijo el guión, le dijo el representante, esta película es horrorosa, ¿no? No la vamos a hacer. Y dijo Fernando Fernán Gómez, entonces, ¿cuál hacemos, la otra? Dijo, no hay ninguna otra. Dice, pues entonces hacemos esta. O sea, ese es el tipo de cosas. O sea, aquí en España tú tienes que ir currando pues allá donde puedes. Y ya está.
¿Cómo llevas lo de la fama? Porque me imagino gente como tú, gente como David Broncano, gente como Pablo Motos y demás, que debe ser difícil el hecho de salir, por ejemplo, por Madrid centro. Que te paren todo el rato y demás. ¿Cómo se acostumbra uno a eso?
Pues yo no. Lo que he hecho es no dejar de salir nunca. O sea, no he dejado que la fama me o la fama, bueno, la fama que yo tengo, que es bastante, yo creo que bastante llevadera.
El taxi de Onda Madrid. Con Carlos Padilla.
Ahí está, pero yo creo que eso es lo interesante. Eso es
lo interesante y lo bueno, yo creo, del teatro, que sales con nuevas preguntas y diciendo, pues yo qué haría con el perro y qué haría con mi madre. Pues,
el teatro es un espejo. Yo creo, siempre he pensado que el teatro tiene que ser un espejo para la gente y que nos reconozcamos ahí, y lo digo porque yo soy muchas veces espectador de teatro. Y a mí lo que me gusta es que me cuenten un cuentecito, que me divierta, que me entretenga, que me emocione, que me haga llorar, que me haga reír, pero además que me haga pensar, ¿no?
En esta obra actúas junto a tu mujer, junto a Mapi Sagaseta. Uh-huh. Claro, es que la complicidad será...
Claro, la traíamos de casa. Claro, tema familia lo traíamos de casa.
El ensayo no hubo que tener complicidad.
Bueno, pero fíjate, Lautaro Perotti, que es nuestro director, que es maravilloso, un director argentino extraordinario, que bueno, nos ha dirigido como Los Ángeles, lo único que nos decía en los ensayos era... Mira, la complicidad está perfecta porque, claro, tenéis esta historia, pero nosotros llevamos 25 años juntos.
Imagínate. Demasiada complicidad, a lo mejor.
Sí, sí. No, demasiada no, porque entre dos hermanos, imagínate, claro, toda una vida juntos. Ahí, claro. Pero lo que nos decía es, cuidado con tocaros tanto las piernas. Porque, claro, cuando nos estábamos sentados uno al lado del otro, pues echábamos la mano al muslo y decía, esto entre hermanos lo puede convertir en algo un poquito más turbio. Así que, cuidado, eso es lo único que nos corregía, ¿no?
Y después de, como he dicho, 42 horas de teatro... ¿Sigues estando nervioso antes de cada vez que se le va a levantar el telón?
Pero claro que sí, claro que sí. Mira, cada telón que se levanta es una aventura que empieza. Porque aunque tú sepas cómo es la obra, hayas tenido montones de obras detrás y hayas vivido esa experiencia, muchas veces... Cada vez es diferente. El teatro se produce en directo y el teatro, tú sabes cómo tiene que... Cómo empieza la obra y sabes cómo tiene que terminar, pero nunca estás seguro de que vaya a ser así, porque pueden pasar millones de cosas, puede fallar algo, puedes olvidarte del texto, pueden pasar... Eso, todo eso hace que se produzca un pellizco, eso que llaman los flamencos, el pellizco, una inquietud que te hace estar pues muy vivo y muy pendiente de lo que está pasando y hay que estar muy concentrado.
Pero, por ejemplo, ¿qué es lo último raro que te ha pasado en una obra? Porque imagino que ahora, no sé si la gente está más calmadita, es decir, le suena menos el móvil.
Sí, bueno, es verdad. Oye, hay una cosa que nos ha traído el bicho este siniestro, que yo creo que es lo único que yo podría decir que, desde el punto de vista de los actores, es valorable positivamente. Y es que la gente tose menos. Yo creo que, no sé si es porque no quieren toser, por miedo a que les señalen como infectado o fuera de aquí, pero tosen menos, eso es verdad.
Y además en la obra creo que hay un mensaje con el que yo estoy de acuerdo, Carlos, y es con que el humor, con el humor a veces se pueden tratar temas muy serios.
Sin duda alguna, sin duda alguna.
Digo, no sale... muchas veces cuando se dan premios a las películas, por ejemplo, siempre se dan mucho más premios a las películas dramáticas
siempre
que a las,
ha pasado,
que a las
siempre,
cómicas.
Siempre.
Y a lo mejor no, a lo mejor el mensaje llega mucho más, claro, mucho más al público con una comedia.
Y con las interpretaciones de los actores pasa lo mismo. Generalmente todos los actores que ganan premios importantes son por dramas, más que por comedias. Cuando la comedia es un género dificilísimo de hacer, de armar, de interpretar, etc. Y efectivamente, como tú dices, Carlos, a través del humor se pueden tratar temas y se pueden decir muchas más cosas que de otra manera, de una manera más dramática, serían pues difícilmente digeribles por la gente, ¿no? Y el humor es un síntoma siempre de inteligencia, yo creo, y es un escape que nos permite abordar determinados temas, no necesariamente sin profundidad, pero sí con cierto un poquito de aire, ¿no?
Yo lo pensaba el otro día, decía, cuando fui a ver la obra Rita, decía, joder, lo duro que tiene que ser esto de... Yo no me lo imagino, por eso no valdría para actor, pero digo, lo duro que tiene que ser todos los días, bueno, lo hemos dicho, de martes a domingo está la obra, sí, a las 7 de la tarde, que hay que cumplir el toque de queda.
Sí, exacto.
En el Teatro Fernán Gómez, Plaza Colón, muy recomendable, vayan a verla. Pero
esta es la cuña así metida.
Pero decía, esto tiene que ser muy duro, ¿no? Es muy duro, es muy exigente.
No, no es muy duro. Es exigente, sí. Mira, normalmente la gente dice, los actores de teatro son los mejores porque son los que no pueden repetir y son los que... Pero el reto real de un actor de teatro no está... Vamos, de un actor que haga teatro, porque yo no creo que haya actores de teatro, actores de cine, hay actores, y te toca trabajar aquí o allá. Pero el reto de un actor que trabaja en el teatro... no es tanto esa cosa de que no se pueda repetir una toma o de que tengas que estar ahí en directo. El reto del actor de teatro es que pase lo que pase en tu vida y en tu historia, y a todos nos pasan cosas a lo largo del día, tú a las 7 de la tarde, que empieza la función, tienes que estar impecable. Y a veces te pasan cosas buenas y a veces te pasan cosas malas. A veces te pasan tragedias y, sin embargo, tú tienes que salir a hacer reír. A veces te pasan cosas muy divertidas y tienes que salir a vivir un dramón. Y a veces estás enfermo y, bueno, pues tienes que superarlo, porque a no ser que te estés muriendo, nadie suspende una función porque es un lío. Entonces, el reto realmente del actor que trabaja en el teatro es que cada día eso parezca nuevo. ¿Y eso cómo se consigue? Pues se consigue a base de concentración, a base de trabajar con el otro, porque como el otro que está contigo en escena también está vivo y le pasan cosas, cada día la relación será básicamente igual, porque el molde tú lo repites prácticamente igual, siempre dices la misma frase en el mismo momento, coges el cenicero en el mismo momento, pero lo que está pasando entre tú y el otro puede estar teñido de un matiz diferente cada día. Y eso es lo que hace que el teatro esté vivo. Y claro, los actores que hacemos mucho teatro sabemos que para el público su estreno es el día que van. Y da igual que tú lleves 3 meses, 1 año haciendo la obra. Eso tiene que ser como el primer día.
Joder, la casualidad, mira, estamos en la calle ahora mismo de Tamayo y Baus, Teatro María Guerrero.
Claro, mira.
Bueno, hace poco estaba aquí Hipólito triunfando en el papel de Macbeth. ¿Puedes tener el cálculo hecho de cuántos personajes entre series, entre teatro?
Yo qué sé.
¿Cientos?
Pues seguramente, yo que sé, muchísimo, no lo sé.
¿De todo se aprende algo?
Hombre, claro, por supuesto. Mira, yo siempre he dicho que el ser actor nos hace más tolerantes. ¿Sabes por qué? Porque... como personas, quiero decir. Porque yo creo que a base de estudiar comportamientos de personas que son distintas a ti, que son los personajes, que se manejan en situaciones que tú no vivirías nunca y que además se reaccionan y se comportan de formas que no son las tuyas, pues analizar todo eso y intentar entender por qué hace esas cosas, no siempre justificarlo, porque si te toca hacer de un asesino no vas a justificarlo, pero sí tienes que entender qué es lo que ha llevado a esa persona a comportarse así. Bueno, pues eso yo creo que nos hace entender un poco mejor al ser humano en general, porque claro, a base de un personaje y otro y otro y otro, llega un momento en que empiezas a entender más lo que le puede pasar al otro y a ponerte más en el lugar del otro. Eso te hace mejor persona y te hace más tolerante. Y de todos los personajes se aprende, porque los personajes te aportan reflexiones y cosas que a ti nunca en tu vida se te habrían ocurrido.
¿Saben los oyentes del taxi que yo a veces tengo teorías un poco imbéciles sobre ciertas cosas y se las transmito a los invitados? Sí. Mi teoría imbécil de hoy es que la clave de un buen actor, no tengo ni idea de actuación, que la clave de un buen actor está en la mirada.
Sí. Claro.
Pero me imagino que habrá más claves. ¿Cuál es la clave de ser buen actor?
La clave de ser buen actor es entender lo que le pasa a tu personaje. Saber cuál es la línea de pensamiento de tu personaje. ¿Por qué dice lo que dice? ¿Por qué calla lo que calla? ¿Por qué se comporta como se comporta? Si tú entiendes todo eso y te conectas con el que tienes enfrente, eres un buen actor.
Entonces, mi teoría no es tan imbécil la de la mirada.
No, en absoluto. La mirada es importantísima porque la mirada... O sea, tu mirada hacia lo de alrededor es lo que te hace hacerlo de verdad.
No, digo, para mí la clave es cuando, por ejemplo, hay una escena de se quedan en silencio y digo, qué bien está mirando este actor.
Claro. ¿Por qué? Porque está pensando. Ese actor que a ti te gusta cuando mira bien es porque tú estás viendo cómo piensa.
Claro, claro.
Porque una mirada sin nada, o sea, una mirada de ahora soy el malo y entonces frunzo el ceño y tal, no te dice nada. Pero una mirada que hace que el tipo esté pensando, la cámara es una lupa que ve ese pensamiento. Y entonces pasa una cosa preciosa, que es este concepto tan raro, y yo voy a hacer una tontería también, porque ya que estamos aquí en el taxi, ¿no? Voy a hacer una tontería, que es fantástico que a los actores se nos oiga pensar.
Sí, bien. Sí, bien. Pues entonces no es tan tontería lo de lo oír pensar y lo de la mirada. Bueno, ya me voy contento de...
¡Qué guay!
Oye, ¿dónde has conocido la felicidad más plena? ¿Dónde la has conocido? ¿En unas tablas de teatro, en un set de rodaje de una peli o en un set de rodaje de una serie?
Pues la verdad que en todas, te voy a decir, porque es que cada género, cada medio tiene su aquel, ¿eh? El teatro, hombre, te da la respuesta inmediata a tu trabajo, que eso es algo que no te lo da el cine ni la tele, y tú tienes inmediatamente la respuesta de si estás conectando o no con el público, porque lo notas desde el escenario, lo sientes de una manera muy clara. Y eso es un placer de dioses, ¿no? Cuando se produce. Y notas que hay un silencio cómplice que tú has hecho así, ¡buah! Has cogido a todo el mundo, te lo has metido en el bolsillo y de ya no vais a estar aquí conmigo un ratito y tal. Y bueno, eso es maravilloso. Pero también es verdad que a veces rodando se producen momentos muy mágicos, porque el trabajo con la cámara es muy, muy especial y el cine te da, o sea, la cámara te da la posibilidad de contar mucho haciendo muy poco. Con la mirada, como tú bien dices, que en el teatro es más complicado que eso hacerlo. Uh-huh. Y entonces a veces también yo he vivido momentos mágicos en los rodajes, pues con compañeros con los que, uff, de repente se ha terminado una toma y he dicho, ¡wala! Es que
por ejemplo, dame un ejemplo, yo soy muy de anécdotas.
Pues mira, yo me pasó, por ejemplo, con Adriana Ozores, que es muy buena amiga mía y uh-huh. una actriz extraordinaria, y somos como hermanos, nos queremos muchísimo, hemos trabajado mucho juntos en teatro, y también hicimos una serie juntos que se llamaba La Duquesa, una cosa sobre la Duquesa de Alba, donde ella hacía de la Duquesa y yo hacía de Jesús Aguirre, uno de sus maridos. Y ahí tuvimos varias escenas absolutamente fascinantes, pero también, por ejemplo, en la serie Vis a Vis vivimos momentos súper especiales, porque era una serie muy complicada de rodar y tal, y con, por ejemplo, con Maggie Cibantos, que hacía la protagonista de personaje de Macarena.
Andrés Calamaro, bienvenido al Taxi de Onda Madrid.
Muchas gracias, Taxi. Gracias, Carlos.
Carmen Lomana, ¿qué tal? Bienvenida al Taxi de Onda Madrid. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien.
Manuela Carmena, bienvenida al Taxi de Onda Madrid. ¿Qué tal?
Muy bien, estupendamente.
Pepe Rodríguez, bienvenido al Taxi de Onda Madrid. ¿Qué tal estás?
Un placer estar aquí contigo.
Qué bueno tenerte aquí.
Muy bien, muchas gracias.
Somos muy fanses tuyos. Arcadio Espada, bienvenido al Taxi de Onda Madrid. ¿Qué tal estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Kevin?
Julio Maldonado, más conocido como Maldini, bienvenido al Taxi de Onda Madrid. ¿Qué tal estás?
¿Qué tal? Muy bien. Todo lo que has dicho es absolutamente real.
Real. Sí, la leyenda era real.
El Taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Hay una especie de fatalismo resuelto a veces con un par de frases, con un laconismo expresivo que no tiene mucho que ver con el del andaluz, por ejemplo, pero en cambio que encierra toda una visión de la vida y muchas veces acaba en una media sonrisa, ¿no? Y fíjate que está cerca de un madrileño como yo, pero sigue sorprendiendo. Y me parece que son tipos que perduran. En Madariaga, en un estudio muy famoso sobre los caracteres europeos, que hace una apología de la permanencia de los caracteres colectivos, ¿no? Y decir que, bueno, que todavía es posible seguir trazando las diferencias profundas entre lo español, lo francés, lo inglés. Llega a trazar hasta las diferencias de lo danés en ese libro. Pero por encima de, o más allá de algunos juicios ingenuos que contiene ese libro, algunas de los fogonazos que contienes me parece que siguen siendo válidos. Él dice que lo francés se define por la razón, lo inglés por la acción y lo español por la pasión. Dice, por ejemplo, que la actitud del español hacia la política es la de un espectador de teatro. Bueno, yo es que eso lo experimento, bueno, y lo experimentamos todos ahora, o sea, las mociones de censura, tal. La política espectáculo es una especie de serie de colonización de Netflix, el parlamento colonizado por la mentalidad Netflix, ¿no? Y esto no es nuevo, además, esto viene del siglo de oro, donde los españoles aprendían la política del imperio y los dramas de Lope de Vega y es decir, y el teatro siempre fue la canalización en España de la opinión pública y de Y esto ahora se ha llevado a la exacerbación, con bastante menos calidad que los dramas de Lope de Vega, ¿verdad? Pero con la misma intención de distraer al ciudadano en vez de gobernarlo y en vez de proponerle un horizonte de gestión medianamente responsable, ¿no? Es decir, importa más el relato, el maldito relato, que la gestión de los problemas, ¿no? Y en eso estamos, ¿no?
Pero entonces, ¿Madrid es o no es un poblachón manchego? Yo me quedo con esa duda.
Decía Zaña el lugarón manchego. Luego Cela creo que fue el que dijo lo de poblachón. A mí me parece que esa expresión en boca de Azaña lo que delata, y eso que él era de Alcalá, pero delata una arrogancia estúpida. Quiero decir que Madrid, ojalá en muchas cosas fuera más manchega, que lo sigue siendo, y el libro de Trapiello además indaga en ese alma de pueblo que todavía hay en algunos lugares de Madrid, por encima de la uniformización que impone la globalización, por debajo de las calles atestadas de franquicias, que puedes encontrar lo mismo en Madrid que en San Petersburgo. Al final hay algo de alma profundamente popular, de lugar hecho con retales de tantos sitios, pero que una vez que llega a Madrid crea su propia, de su barrio hace su propia identidad, ¿no? Y eso creo que sí se puede rastrear en otros, en los lugares de la Mancha. Ojalá que para muchas cosas fuéramos más pueblo, pero desde luego ese desprecio o esa frase despectiva con la que supongo que Azaña intentaba minusvalorar a Madrid frente a otras grandes capitales europeas, me parece que en su caso delatan cierta ceguera, sí.
Me gustó también mucho la coda final, que es la reivindicación de la literatura. Dices, el poder secular de la lectura frente a la taimada hipnosis de las imágenes. Claro, escribir, y si me lo permites, yo también me añado, la sí, radio,
claro.
Donde estamos en la era de la imagen, y donde la imagen de verdad te la creas tú en la mente, es a veces navegar muy a contracorriente en esta época, ¿no?
Totalmente, pero es que la imagen te impide pensar. Hombre, hay películas maravillosas, hay series grandiosas de una enorme inteligencia que te cultivan y que te hacen mejor, seguramente, ¿verdad? Pero no podrás sustituir nunca la imagen a la necesidad de ejercitar la imaginación para representarte el mundo que estás decodificando con la lectura o que estás escuchando a través de un aparato radio. No ves caras, no ves voces. Tiene tu cerebro, cuando escucha un programa de radio o cuando lee un libro, está automáticamente ejercitando, haciendo una especie de gimnasia de la imagen. Tiene que construir él las referencias que está leyendo o que está escuchando. Y eso con la pantalla no pasa. La pantalla te absorbe, te exige todo, te anula. A veces para sumergirte en mundos evocadores y desde luego que cuando ve una película uno pues de un John Ford o un clásico o cuando ve Sorrentino por volver al clásico que inició este programa, me parece que también recibe una enseñanza estética. Pero la lectura es que lo ves incluso en los escritores jóvenes o los jóvenes periodistas. Es decir, cuando tú te llega un becario al periódico, tú sabes cuándo alguien ha leído y cuándo no, y cuando su cultura es puramente audiovisual. Lo descubres en décimas de segundo.
Cuando dice, decir, en plan. Cuando dice en plan.
Entre otras cosas, sí, ¿no? Pero el primer ejercicio de corrección o de una nota de prensa o de una. Enseguida te das cuenta si su formación ha sido más audiovisual que libresca, que hoy en nuestros tiempos es, claro, abrumadoramente desfavorable. La formación, o sea, gana por goleada la formación audiovisual, pero hay chavales que todavía te preguntan, oye, ¿qué leo? Recomiéndame estos libros. Este verano me puedo con esto, tal. Y uno, como hizo esta intervención del ministro de Finanzas francés que se viralizó, Bruno Le Maire, que además, pues lo que hace es retratar la superioridad de la formación y la selección de las élites francesas sobre la española, ¿verdad? No me imagino a ningún político español haciendo un discurso como ese, porque no es un discurso impostado, es un discurso de un tipo que ha leído a Proust de verdad, ¿no? Y se nota. Pero claro, es que la clase de beneficio que uno recibe de la lectura, la clase de ejercicio intelectual, de musculatura intelectual que uno gana leyendo, no la puede ganar de otra manera. Y me parece que esa batalla de la lectura va a ser la gran batalla de este siglo. Es decir, si queremos que la gente que es un poco como termina mi libro, ¿no? Y a eso hace referencia en El Desencanto. Nadie se piense que el asombro es Castilla y El Desencanto es Francia o viceversa. No, no, ya el Desencanto hace mención, y para que el lector sepa que hace mención tiene que terminar el libro porque está en el último capítulo, hace mención a la pregunta de cuánto tiempo les queda a las palabras, ¿no? En un mundo crecientemente audiovisual llegará un momento en que nos expresaremos con emoticonos y empobreceremos para siempre nuestra gama de sentimientos. No es lo mismo decir te quiero, te amo, te echo de menos. O sea, hay toda una gama de expresiones castellanas para definir cada una de las tonalidades sentimentales que estamos experimentando. Si tú no dominas el lenguaje, al final tus sentimientos se empobrecen, porque manejarás tendrás solo cuatro colores, tus ojos tendrán cuatro colores para ver la realidad y te escaparán otros 2000. Y para ampliar tu capacidad sentimental, tu capacidad de inteligencia, al final tienes que dominar el lenguaje, tienes que conocer las palabras, porque si no conoces las palabras tampoco vas a aprender los conceptos, ni las ideas, ni los sentimientos, ni las emociones, no les vas a saber poner nombre. Ese es el desencanto del que abro el libro, porque uno de los propósitos del libro, aparte de comparar Castilla y Francia y las identidades nacionales y todo esto, el propósito fundamental de ese libro es intentar devolverle a las palabras su peso. Porque si volvemos a respetar las palabras y a cuidar el lenguaje y a entregarle al lector un producto bien hecho en la medida de las posibilidades de cada uno, entonces estaremos terminando con la peor de las corrupciones, que no es la corrupción económica, es la corrupción del lenguaje.
Hablando de libros y de palabras y demás, ya sé que uno de tus primeros trabajos fue el de críticas literarias, creo,
sí,
¿no?
Sí, el primero.
Y aparte del jefe de opinión del mundo, con lo cual tienes relación con el poder de España. Te iba a preguntar qué libro le recomendarías, por ejemplo, a Pedro Sánchez.
Puf, no lo sé. Con intentar retirarle los espejos de la habitación ya me daría con un canto los dientes. Pero no sé, mi experiencia en las pocas veces que he tenido la osadía de en alguna comida con algún político de oye, ¿has leído este libro? Yo creo que viene bien, o esto puede ayudar a tu partido, tal. La verdad es que no ha sido muy, muy edificante. Quiero decir, un político y es un hombre de acción y probablemente tiene que ser así, ¿eh? Y tampoco han dado tan buen resultado los políticos intelectuales. Pero, hombre, una cosa es no tener un parlamento de Ortegas y Gasetes y otra cosa es tener lo que tenemos, por el amor de Dios. Quiero decir, es que incluso ya no es que se cuestione que nuestras élites sean mejores o peores. Es que para no reconocer que son peores que otras, se cuestiona el propio concepto de meritocracia. Es decir, se empieza a decir que no, que es que lo bueno es que cuanto más zafio, más ordinario se sea y más inculto, mejor para todos, porque eso demuestra que puede llegar a diputado o a ministro cualquiera y eso es muy democrático. No, perdona. Lo democrático es que los españoles, los ciudadanos de a pie, podamos dedicarnos a nuestra vida y saber que tenemos las espaldas medianamente guardadas por gente que se está dedicando a servirnos con nuestro dinero y a servirnos y no a escalar y a medrar y a matar por un sillón y a una operación de transfugismo aquí y a una operación de despacho allá y a una moción de censura. Es decir, el espectáculo dantesco al que nos somete el mal teatro, este teatro de vodevil, de sainete cutre en el que nos toca vivir de momento, pues es un poco desmoralizador, sinceramente.
Pero, y ya que tienes relación con políticos, ¿nunca te ha llegado una crítica de un político que te haya sorprendido diciendo, hombre, me ha salido un libro mío? Y...
También, debo ser, porque es verdad que las generalizaciones siempre son injustas. Yo me he reunido, he comido, he conversado con políticos que están actualmente en ejercicio. No te voy a decir nombres, pero te voy a decir que son del Partido Popular, del Partido Socialista, de Podemos, incluso también de Vox y tal. No me he reunido, por ejemplo, con separatistas catalanes y ni he hablado de literatura con ellos. O sea, creo que ahí tengo una laguna que creo que no voy a rellenar tampoco. Pero te puedo decir que he tenido relación y tengo relación con políticos de todos los partidos que muchas veces tienen que ocultar la cultura que tengan. Es decir, vale, es como si la cultura te hiciera perder puntos, como si exhibir tu avillanamiento te granjeara el favor del pueblo. No, hombre, no. Si yo creo que la gente valora también que se dirijan a ella como personas adultas e inteligentes.
Para ir cerrando, no se me olvida una cosa. ¿Tú eras de esos estudiantes que iban a revisión para que te subieran de un 8 a un 8 y medio?
A ver, yo que sé, es una frase que debí decir en alguna entrevista, pero la verdad es que es cierta. Es decir...
El taxi de Onda Madrid.
con Carlos Padilla.
Pero ya puestos a tirar, pues tira. Alto. Bueno, los edificios también gubernamentales, no los gubernamentales específicamente, sino me refiero precisamente al Palacio de la Moncloa y el Palacio de la Zarzuela, pues son edificios también bastante feos. Responden a otra circunstancia, pero claro, luego tú ves el Palacio del Presidente, Presidenta en este caso, del Gobierno de Finlandia, que es un edificio de Reima Pietila fenomenal. Joder, macho.
Decía uno una vez que le escuché, decía, el Palacio de la Zarzuela parece un chalet que se han comprado una familia rica, pero un chalet un poco de segunda clase, la verdad.
Sí, es que es eso. Es que, joder, Cristiano Ronaldo vive en una casa mejor, sin estar hablando de que viva en una obra maestra de arquitectura. Pero Cristiano Ronaldo, solo viendo las fotos y los vídeos que se hace con sus churumbeles cuando vivía aquí o allí en Madeira y tal, sabes que vive en una casa mejor que el Palacio de Zarzuela. Responde a circunstancias de la imagen y los códigos y la semiótica del poder, pero hombre, del poder del siglo XVIII, no joder.
Y enlazando un poco con el Teatro Real, mira qué bien hilo, es también tu vida de la música, lo del trompetista.
Trompista,
¿no se dice trompetista?
No, trompetista es que toca la trompeta, yo tocaba la trompa.
Ah, vale, la trompa.
Es una cosa distinta,
vale,
es el perdón, símbolo perdón, de correos.
Perdón. Pero ya lo dejaste más bien por la arquitectura, ¿no?
Sí, yo terminé la carrera de música con 21 años a media carrera de arquitectura, porque literalmente me era imposible hacer las dos cosas. Y la música requiere muchísimo esfuerzo, o sea, un esfuerzo descomunal. Es una locura meter a niños, a gente de 8, 9, 10 años a estudiar música. Yo no sé cómo será ahora los estudios de música, seguramente han cambiado muchísimo, pero en mi época era someter a niños y a niñas a una presión, a unas horas de estudio que no tiene ningún sentido. No voy a compararlo con ser una gimnasta de gimnasia deportiva, que eso tiene que ser, en fin, lo más parecido al infierno, al gulag soviético, porque encima suelen ser entrenadores de la antigua Europa del Este. Pero es muy duro y al final no era posible compatibilizarlo. Yo lo que soy ahora, como dice, aunque no tengo la carrera ni un máster ni nada por el estilo, como dice mi pareja, lo que soy es musicólogo. O sea, podría tocar algo, sé leer música, pero lo que me interesa más la música como objeto estudiable o analizable que como interpretación.
Hacía tiempo que no hacíamos en el programa una mini sección muy querida, yo creo que por el público del Taxi Onda Madrid, que se llama Madrid que Hermosa Eres, y cuya sintonía es Esperanza Aguirre y Pablo Motos cantando ¿Dónde vas con Mantón de Manila en inglés? Respect. I don't want you to go on that boy and to sit with him and the hen. I will go with him to the open. Bueno, pues el Madrid que hermosa eres. Preguntamos sitios y lugares de Madrid que te gusten. Un sitio para ir de copas. Sé que ahora está la cosa complicada para ir de copas, pero un sitio para ir.
Cuando se pueda volver a ir de copas.
Claro.
Hombre, yo es que soy un firme defensor de la Morocco y de lo que significa la Morocco. Es decir. Igual que no hay un edificio de Madrid, sí hay una lógica de Madrid o, pues, me apuras, de España. Me acuerdo hace mucho tiempo, cuando ya era estudiante, unas amigas estadounidenses de mi mejor amigo Jorge, espero que me estés escuchando, vinieron a Madrid para que las sacáramos de marcha, ¿no? Pues tendríamos, yo que sé, como 20, 22 años. Vamos a una discoteca, tal. Y claro, ¿dónde la vamos a llevar? ¿Una discoteca donde ponen la misma música que tú vas a escuchar en Baltimore? No, tío, a la Morocco. ¿A qué? A escuchar a qué? A Rafael, a Julio Iglesias, a Rafael Agarrá. Eso. Y en Medias Puri también de vez en cuando hacen esas cosas que también me parece correcto.
¿Un buen restaurante?
Un buen restaurante en Madrid. A ver, joder, es que hace tanto tiempo.
Que no vas a.
No, pues lo digo por la pandemia. Vale, al final no acabas yendo mucho a restaurantes. Pero mira, te voy a recomendar, no es un restaurante, es una pizzería.
Vale, yo la apunto.
No es la Luna Rosa donde hace una pizza cojonuda. Es el Bizzo, que está en Andrés Mellado, que hacen unas pizzas cojonudas. Una pizza de latinoamericana, argentina, no italiana, cojonuda, magníficos.
¿Un sitio especial de Madrid para ti?
Las tetas, el parque del Cerro del Tío Pío.
¿Algún cine? Ya que eres cinéfilo, ¿algún cine en especial?
Por razones emocionales, el Capitol. Pero por razones emocionales, no porque sea un cine específicamente bueno o malo. Es decir, es donde vi Indiana Jones y El Templo Maldito, que es de las primeras películas de las que tengo memoria de haber visto en el cine.
¿Algún parque? Pues está el parque muy mal, por cierto, ¿eh? Lo de la Filomena está todo... Pues, cada vez que paso por la Casa Campo digo, me cago.
Hombre, el Cerro del Tío Pío es un parque sensacional, pero Madrid Río es la gran obra de Madrid. De Madrid contemporáneo.
Tú aquí, Andrés Trapiello, y dijo, Madrid Río es lo mejor que se ha hecho en Madrid en 200 años.
Pues coincido.
¿Un lugar para desconectar? Dentro de la comunidad, si quieres, si te quieres ir a algún pueblo, alguna...
Pues mira, el Lozoyuela, el embalse... ¿Cómo se llama ese embalse? El embalse que está... Joder.
No es el Pantano de San Juan.
No es el Pantano de San Juan. Pues en San Juan hay una playa estupenda. Estupenda, con bandera azul, que sí, tardas una hora en llegar, pero tiene una playa estupenda con bandera azul. Pues el embalse que está por Lozoyuela, que no sé si es el de Atazar, no lo recuerdo ahora. Todo ahí hay una zona, un caminito y tal. No es. No. Sí, no hablo de bañarse. Hablo de...
Está hablando con Lourdes, por cierto. Para los siguientes que no lo sepan.
Pues por ahí hay una zona pues para salir a correr y tal, súper chula. También hay unas piscinas naturales en las Presillas. Que son muy chulas, ahí sí te puedes bañar.
Pues hasta aquí el Madrid que hermosa eres. Ahora que llegamos ya al destino.
Mira,
dime.
Te voy a decir una cosa. Igual que no hay una arquitectura de Madrid, sí hay una música específica de Madrid, que es la zarzuela. Que no es de España, que también, es de Madrid. Y además, no solo es la música de Madrid, sino que además recupera algo que en Madrid no tenemos acento, no los cojones, tenemos un acento de la leche. Pero es que además ese acento con el que se hablaba, ese cheli con el que se hablaba en las zarzuelas...
Esa chulería.
Sí.
Madrileña.
Que luego veías en joder, esos intercambios. Hay un huevo de feminismo, por cierto, en esos intercambios, donde la tía decía... ¿Dónde vas que vas hecho un pincel? Había una verdadera igualdad en esas conversaciones donde la mujer... daba tanto como recibía, era a la altura de los mejores diálogos de Billy Wilder, ¿no?
Ahora iba a decir que ya que hemos llegado al destino, vamos a llegar allá. Digo, la única música que estaba pensando en música de arquitectura, y lo único que se me ocurrió fue Fiti Fiti Paldi. Tiras, qué malo soy. Pues sí, la casa por el tejado.
Ahora sí, parece que ya empiezo a entender las cosas importantes.
No sé si eres muy de Fiti Fiti Paldis.
No.
Nada.
No me gusta nada.
¿No te gusta nada?
Nada. De las pocas cosas que no me gustan, macho.
Joder, macho.
Fiti Fiti Paldis, Mago de Oz.
Pero es que estaba pensando en canciones con arquitectura o algo y no se me ocurrió. Pues hay poca cosa.
Hay, pero sobre todo en inglés y más tiene más que ver con otra cosa.
Pues Pedro Torrijos, gracias, te dejo aquí en Azca, este buen sitio también de Madrid, sí. Está más tranquilo hasta ahora, ha sido un gusto este viaje, gracias por...
¿Puedo pagar con tarjeta?
Sí, ahora hablamos del precio. Iba a decir, gracias por darnos la brasa, en el sentido sí. Bueno de la palabra, ha sido muy ilustrativo todo lo que has contado, gracias por venir al taxi, espero que haya estado cómodo, gracias por la charla y un abrazo, que tengas buena semana y buen día y buen año.
Me lo he pasado estupendamente, muchísimas gracias.
Un abrazo, Carlos, Pedro. Por invitarme.
Señor, la bruja.
por dentro estoy en ruinas. Mi cigarro va quemando el tiempo, tiempo que se convirtió en ceniza. Raro, no digo diferente, digo raro. Ya no sé si el mundo está al revés o soy yo el que está cabeza abajo.